Muchas gracias por su asistencia a esta segunda sesión de las jornadas sobre patrimonio industrial y minero que el Grupo de Patrimonio Industrial y Minero del Noroeste Ibérico, perteneciente a la Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED, pues organiza en este centro asociado de Ponferrada. Estas jornadas se enmarcan dentro de las que habitual ya, empiezan a ser ya una tradición. Ya hemos hecho algunas relacionadas con distintos minerales y distintas formas extractivas de esta zona. Hicimos del wolfram, hemos hecho del oro, hemos hecho del hierro, hemos hecho del carbón y hoy estamos hablando fundamentalmente de patrimonio industrial. Ayer tuvimos una magnífica sesión con el director general de patrimonio de la Junta de Castilla y León, Enrique Saiz, que nos anunció y ha salido recogido en todos los medios la incoación del expediente como BIC del conjunto urbano de Favero, lo cual es una noticia realmente muy importante para esta zona. Y hoy vamos a hablar de la entrada al Bierzo por la Maragatería. Vamos a hablar del camino de Santiago por Manzanal. Y para ello vamos a presentar dos proyectos. El primero es el de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago por Manzanal y a partir de ahí su presidenta nos va a hablar de los proyectos y de los objetivos de esta asociación. Posteriormente, diversas actividades y experiencias del Ayuntamiento de Brañuelas, de Villagatón Brañuelas, también los pondremos, serán para darle visibilidad a una serie de actividades que en este ayuntamiento se están llevando a cabo. Por lo tanto, yo en primer lugar les presento a mi derecha a Elsa María García de Vega, concejal del Ayuntamiento de Bembibre y presidenta de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago por Manzanal. Elsa, buenas tardes, bienvenida, tienes la palabra.
Pones ahí el...
Buenas tardes a todos y, bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia a estas jornadas de patrimonio industrial y minero del Bierzo. En primer lugar, bueno, pues creo que es meritorio dar las gracias al director de la UNED, a Jorge Díaz, y especialmente también a Paco Balado, pues por incluir nuestro proyecto del Camino de Manzanal dentro de los contenidos de estas jornadas sobre valorización, digamos, del patrimonio minero. Pero sobre todo también me parece muy importante darles la enhorabuena porque gracias a ellos y a tantas personas que han intervenido en esa excelente iniciativa que es la puesta en marcha a través de estas jornadas de patrimonio industrial y sobre todo también pues la puesta en marcha de la recién estrenada Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local. Gracias a estas jornadas yo creo que se está introduciendo un concepto que me parece muy importante, que es el del turismo industrial, que es un concepto que posiblemente hasta ahora ha estado un poco en desuso o en el desconocimiento y me parece un valor y un recurso importantísimo que tenemos que tener en cuenta, un valor a proteger y que añade, yo creo que en nuestra comarca, un plus, puesto que, bueno, nuestro pasado minero, que, bueno, que jalona todos los montes que nos rodean, creo que es importantísimo que se ponga en valor a través de esta, como decía, de estas jornadas de patrimonio industrial. Y, desde luego, que el que tenemos el principal referente, que son las médulas. Pero bueno, pues hoy queremos, tenemos la oportunidad de asistir un poco a la puesta de largo de nuestro proyecto del Camino de Manzanal, del Camino de Santiago por Manzanal. Y bueno, esta fue una iniciativa que ya empezó por un grupo de personas, principalmente en el Ayuntamiento de Bembibre, entre los que estaba y está aquí presente también Jovino Andina. Y bueno, pues este proyecto en su momento tuvo sus frutos, pero bueno, pues finalmente pues no llegó a poder concluir con el reconocimiento del camino como tal. pero bueno, sí que ha sido en esta última, en estos últimos 3-4 años cuando se ha retomado este proyecto. Y bueno, pues tras algunos contactos que tuve desde el Ayuntamiento de Bembibre, principalmente con el Ayuntamiento de Torre en su inicio y con el Ayuntamiento de Villagatón Brañuelas, pues bueno, pues esas conversaciones dieron lugar a que desde el Ayuntamiento y bueno, pues también amparados un poco en las posibilidades que teníamos de que Manolo Olano es una persona que trabaja para el Ayuntamiento de Bembibre, se inició el estudio histórico, que hoy, bueno, ya además es un libro que se ha publicado recientemente, también con motivo, lo hemos presentado con motivo de las jornadas culturales del Botillo de Bembibre. Bueno, pues como decía, el Ayuntamiento de Bembibre tomó esa iniciativa y este estudio ahora mismo pues nos ha dado el soporte histórico que indudablemente el reconocimiento de este camino requiere, porque lo que sí teníamos claro es que todos los indicios apuntaban a que este era un camino histórico, pero bueno, pues de alguna forma teníamos que certificarlo y bueno, pues los documentos recopilados por Manolo Olano pues dan más que solvencia histórica al reconocimiento de este camino. Algunos de ellos, creo que principalmente dos, así también reconocido por algún otro estudioso y profesional de la materia, pues son dos documentos recogidos en San Román de Bembibre y en San Miguel de las Dueñas. Bueno, pues el trabajo de esos dos años pues ha dado como fruto, y una vez que ya hemos tenido ese estudio histórico, dio lugar al siguiente paso y fue la creación de la Asociación Municipal de Caminos de Santiago por Manzanal. Esta asociación recoge los 5 municipios, que los digo por orden del camino, es Brazuelo, Villagatón, Brañuelas, Torre del Bierzo, Bembibre y Congosto. Bueno, pues tengo que decir que bueno, pues solamente la buena disposición, el objetivo común, han hecho realidad la puesta en valor de este camino y que ha sido, desde luego, una tarea ardua y tediosa, ¿no? Porque, bueno, nos ha llevado su tiempo, pero bueno, también muy sencilla, desde luego, en la toma de decisiones y en los acuerdos. Entonces, el pasado 12 de mayo del 2018 se creó esta asociación que, como decía, recoge a los 5 municipios y que, bueno, pues hemos recogido en un documento, se ha iniciado un documento técnico que ha sido José Manuel Montañés, que será el siguiente ponente, el que nos diga un poco cuáles son los criterios técnicos que han marcado este proyecto. Por otra parte, este proyecto ya, además, que ya está finalizado, ha sido presentado en este mes de mayo a la Junta de Castilla y León para que pueda ser reconocido como itinerario dentro del Camino de Santiago. Y bueno, desde luego este proyecto se ha basado en 3 criterios que hemos considerado fundamentales. Uno, que era la historicidad del camino; otro, la premisa de la seguridad de los peregrinos; y uno tercero, muy importante también, que son las infraestructuras, ¿no? En todos ellos estamos trabajando y bueno, pues estamos convencidos de que indudablemente la puesta en valor de este recurso patrimonial va a ser muy importante para el futuro de nuestros pueblos. Y bueno, me gustaría destacar pues el patrimonio minero, que bueno, además es objeto de estas jornadas, el patrimonio minero de Brañuelas y de Torre del Bierzo, y bueno, desde luego también yo creo que un monumento patrimonial importantísimo y que hasta la fecha tampoco ha sido tenido muy en cuenta, que es el monasterio de San Miguel de las Dueñas. Pero yo creo que también cabe destacar, ¿no?, la belleza paisajística, la gastronomía y bueno, pues el patrimonio humano del Bierzo y lo que podemos aportar como diferencial, ¿no? Esperamos, desde luego, que esto sea un revulsivo para nuestra zona, que necesita, requiere y pide a gritos alternativas de vida, de futuro, de desarrollo económico y de trabajo, en definitiva, para que nuestros pueblos no mueran en el olvido y en el declive, desde luego, económico y poblacional. Por tanto, confiamos que, bueno, que no solamente sea un revulsivo pues para que la gente vuelva a los pueblos, establezca pequeños negocios y, bueno, pues puedan establecer su forma de vida allí, sino que yo creo también y confío en el en lo que supone en sí el camino como corriente cultural de vida, de esperanza, ¿no?, y de ilusión de los pueblos y para todos los pueblos por los que pasa. Y bueno, pues simplemente, por último, quiero manifestar, bueno, pues indudablemente la satisfacción personal, y creo que hablo en nombre de todos los que hemos formado parte de esta asociación, la satisfacción personal de ver que el trabajo de algún tiempo, pues al final ha tenido sus frutos y, bueno, pues tenemos un proyecto que está casi a punto de dar el pistoletazo de salida. Bueno, pues nada más que empecemos en breve a señalizar el camino y a crear las infraestructuras. Entonces, sin más, le cedo la palabra a José Manuel Montañés y muchísimas gracias por su atención.
Bueno, voy a hacer una brevísima presentación de José Manuel Rodríguez Montañés. José Manuel es un historiador del arte que cursó sus estudios en las universidades de León y Salamanca, tiene estudios también en universidades del extranjero, y fundamentalmente darles a ustedes tres pinceladas sobre su trayectoria profesional. Una muy relevante: trabajó durante bastantes años como coordinador de la Enciclopedia del Románico de Castilla y León, que muchos de ustedes conocerán, un extraordinario trabajo del que él fue el coordinador y que, en fin, hoy sigue siendo un referente para todos los estudiosos de la historia del arte de esta comunidad. También trabajó en el proyecto cultural Catedral de León, El Sueño de la Luz, también otro proyecto muy relevante que muchos de ustedes conocerán y que, en fin, tuvo lugar durante los años 2006 a 2013. También colaboró, y esa ha sido una de sus experiencias más notables, en el Comisariado de los Caminos de Santiago por Castilla y León, donde ha tenido encomendado pues el estudio, desarrollo de actividades de promoción y de difusión del Camino de Santiago, contenidos expositivos, actividades divulgativas, material de difusión, programas de concertación de actividades con otras actividades, etcétera, etcétera. Y también, a los efectos de lo que le ha traído aquí, de lo que ha sido su trabajo con la Asociación de Municipios del Camino de Santiago por Manzanal, es el autor del diagnóstico del Camino de Santiago francés a lo largo de la provincia de Palencia, como trabajo previo a este que hoy nos va a presentar aquí. El trabajo que, por encargo de la asociación, ha realizado y que es el diagnóstico y análisis patrimonial del Camino de Santiago por Manzanal. José Manuel, muchas gracias por acompañarnos y tienes la palabra.
Muchas gracias a vosotros por muchas gracias a vosotros y a la asociación, no solo por permitirme participar, sino también por ayudarme. A ver, el diagnóstico, es verdad que lo firmo yo, pero esto es como lo de responsable y no culpable. Técnicamente y a nivel logístico, lo tengo que decir aquí, porque la ayuda que has recibido por parte de todos vosotros y también tuya, Paco, y tuya, Jimena, pues ha sido esencial. Al final, el diagnóstico, lo que se trata es de hacerle una radiografía al paciente. Paciente. En este caso, paciente por la espera, ¿no?, que ha tenido que, efectivamente, como decía Elsa, que atender en esa lista de espera en pos de algo que no es que sea estrictamente esencial, pero que sí es importante, que es su reconocimiento como, y desde el punto de vista técnico, se plantea como una variante del camino francés. Es decir, esto no es un camino, aunque lo llamemos el camino de Manzanal, no es un camino Astorga-Ponferrada. Esto es una variante de acceso al Bierzo dentro de la gran ruta de peregrinación europea, que es el Camino de Santiago. Con lo cual, a la hora de hacer una aproximación, insisto, técnica al tramo, lo que había que plantearse, no se hace el diagnóstico, pero sí de modo previo, es qué es lo que convierte Jacobea una ruta. Es decir, cuáles son los criterios para determinar que un camino es Camino de Santiago, es una ruta de peregrinación, o no. Criterios que deberían tender a ser lo más objetivos posible Y que es difícil encontrar en la, o sea, una definición como tal de una ruta jacobea. Quizás con la única excepción reciente también de la Ley de Patrimonio de Galicia, que recoge el segundo de los párrafos que tengo ahí. A mí me gusta más el primero, no es una definición mía, es de Miguel Ángel Cajigal Vera, que dice que un Camino de Santiago es un itinerario histórico de peregrinación de largo recorrido a Santiago de Compostela, formado por uno o varios caminos históricos, cuya densidad de uso en diferentes épocas, verificable documentalmente, ha definido un territorio histórico propio. Con alguna variante es la misma definición que recoge la Ley 5/2016 de la Xunta de Galicia sobre Patrimonio Cultural. A partir de esa definición, los criterios deben partir, de lo conocido, y lo conocido es el Camino Francés, el más documentado, con lo cual supongamos que el Camino Francés cumple al 100% estos criterios, que fundamentalmente son tres, ya los ha avanzado Elsa. Que la ruta discurra en lo fundamental por caminos históricos, es decir, que no sea un camino nuevo, de nueva creación, que su uso por peregrinos, específicamente con destino a Compostela, esté consolidado en el tiempo y que sea actualmente verificable en el territorio, y formar parte de un itinerario de largo recorrido. A estos tres criterios va a responder el Camino de Manzanares a través del diagnóstico. En realidad de lo que estamos tratando es, por eso esa consideración de variante, que puede parecer que es peyorativa y en ningún caso, es decir, que dentro de lo que es el recorrido del Interfrancígeno, del Camino Francés, se plantean dos grandes accidentes geográficos. El más cercano a Santiago es la subida a Cebreiro, pero tiene otro anterior, que es el paso de los Montes de León a la Olla Berciana. Con lo cual, que es un poco lo que tienen en esa imagen. Yo ahí he trazado en amarillo el recorrido, el itinerario que plantea el Camino Francés, y en verde el recorrido que propone el Camino de Manzanares. Básicamente, ese paso a la Olla del Bierzo es el que va a determinar el recorrido, bien sea por Foncebadón o bien sea por un camino anterior y probablemente superior en importancia al propio de Foncebadón, que es el que nos va a marcar el primer referente al no exclusivo y no determinante, que es la calzada romana, que es el paso desde Astorga a través del puerto de Manzanal, con un recorrido que no va a coincidir exactamente con el que actualmente proponemos, pero luego lo veremos en los criterios por qué. Bien, a partir de ahí, pues aunque el estudio de Manolo Lano evidentemente nos allanó muchísimo la documentación, yo lo que he hecho en el diagnóstico es que me he centrado en la red caminera y la primera evidencia de comunicación a través del paso de Manzanal, lógicamente, es la romana. Este mapa, que lo he traído, es un mapa de finales del siglo XVIII y es el que trataba de mostrar la zona de la Galaece de Galicia, cuáles eran las vías de comunicación. Respecto a este mapa, y lo traigo a propósito, respecto a los trazados que se proponen, ahora mismo hay una definición mucho más concreta, mucho más aproximada, todavía no final. Es decir, todavía sigue siendo más quizás lo que no sepamos que lo que sabemos de las vías romanas, pero un panorama que empieza a despejarse con un estudio, básicamente dos estudios, ¿no? Quizás el de el alemán Ernst Levinson, afincado en Astorga, y de una manera más reciente un estudio global sobre las vías de comunicación romanas en Castilla y León, llevado a cabo por un ingeniero de caminos, sintomáticamente un ingeniero de caminos, que es Isaac Moreno, Burgales, del cual he extraído, de sus estudios he extraído concretamente de lo que es la vía Nova, la vía 18 del itinerario de Antonino, su propuesta de recorrido. Simplemente para que vean que este es el primer referente que se va a tener en cuenta, insisto, no de una manera exclusiva, ni siquiera los caminos medievales, que serían los sucesores de este primer camino romano, van a ser el argumento definitivo. Sí definitorio, pero no definitivo, porque el definitivo va a ser el de la seguridad del peregrino actual. Bueno, este itinerario, según Isaac Moreno, la calzada romana desde Astorga ascendería hacia Prado Rey, de Prado Rey seguiría en dirección norte hacia Combarros, donde empezaría a girar en dirección noroeste hacia Rodrigato, es decir, el trazado sería aproximadamente coincidente, lógicamente también, con la Nacional Sexta y también en cierta medida, aunque algo menos, con la actual autopista. Tenemos algunas referencias, algunas evidencias más que referencias de ese paso, que incluso en esta zona, no sé si, justo en esta zona, en estas, justo antes del arroyo de la Retuerta, vemos que el trazado de la calzada romana se va a separar del camino que vamos a proponer, por una cuestión de saturación y de facilidad, ¿no? Vemos cómo ese trazado sigue en dirección oeste hacia Bembibre, y de Bembibre llega a San Román de Bembibre, donde se planteaba, y de hecho la historiografía todavía no se ha puesto muy de acuerdo, aunque últimos hallazgos, últimas evidencias recientes del año 2014 en la zona de San Miguel de las Dueñas y parece que corroboran que efectivamente la calzada romana, la Vía Nova, no subía ese escalón hacia Congosto, sino que bajaba por lo que es el Valle del Boeza, por la zona de Almázcara y de San Miguel de las Dueñas. Bueno, he traído esta imagen, también he traído de Isaac Moreno, que es muy ilustrativa. Este punto que señalo con el puntero es San Román. La propuesta, y de hecho una propuesta seguida en el trazado del Camino Real a Galicia, lo que salvaba este escalón y tiraba hacia Congosto para seguir por un terreno actualmente anegado por el embalse de Bárcena, no pasando por Ponferrada, sino directamente entroncando con el camino francés, para entendernos, a la altura de Cacabelos aproximadamente. Bueno, cuando sin embargo desde esta vista aérea vemos que la propia orografía nos hace salvando este escalón, aquí estaría el polígono industrial de San Román, la supuesta localización de Interamnium Flavium, ¿no? De Samansio de la calzada romana, y frente a lo ideal sería que el trazado de la calzada fuera cualquiera de estas estupendas líneas rectas. Bueno, pues las cosas no son tan fáciles. Aproximadamente iría por el trazado actual, pasaría por el centro de Almázcara hacia San Miguel de las Dueñas. Bueno, este sería en trazado. Yo aquí lo que he hecho es, he señalado en línea discontinua el trazado de la calzada romana y el trazado que nosotros... No, perdón, en línea discontinua está el trazado actualmente perdido y en rojo el trazado de la calzada hasta Ponferrada. Es decir, Ponferrada sería, en este caso, paso de la vía 18. Esta es, en principios del siglo XIX, el estado del conocimiento de las vías romanas. Si superponemos ese estado del conocimiento a los trazados de las nuevas vías de comunicación, nos vamos a encontrar con que se va a producir a partir de la segunda mitad del siglo XVIII una recuperación de la Vía Nova de la calzada romana, que había caído en desuso. Es decir, el paso el paso por Foncebador entre Astorga y Ponferrada fue el preferido durante mucho tiempo, por supuesto por los peregrinos, y lo sigue siendo, y puedo avanzar que lo va a seguir siendo, pero sin embargo lo que constatamos es una caída de uso de la calzada romana, hasta tal punto que llega hasta olvidarse. Es decir, Carlos Lemaure, el ingeniero que tiene entre sus manos encomendado el trazado del Camino Real a Galicia, él habla del redescubrimiento. Algunos hoy en estudios recientes hablarían también de su aprovechamiento, ¿no?, de las trincheras realizadas por los romanos. Es decir, es un camino de rueda, como son las calzadas romanas, que caen de sus... Y acaba siendo las vías de comunicación con la entrada a Galicia, acaba Foncebadón de ser el camino de herradura preferido, pasa a transformarse también en camino de rueda y a la que podría haber sido la previsible entrada principal a Galicia. Cosa que no ocurre así en el momento en el que se establece la necesidad de mejorar las comunicaciones con Galicia y se lleva a cabo el trazado del Camino Real. El Camino Real lo que va a hacer es recuperar el trazado de la antigua calzada romana en una estela que van a seguir posteriormente la carretera nacional sexta e incluso la propia autovía y la propia línea férrea. Es decir, la lógica que llevó a los ingenieros romanos a llevar el trazado, un trazado complicado, estamos hablando de que estamos atravesando los montes de León en su paso al Bierzo, va a ser recuperado por las modernas infraestructuras. Ello va a tener un condicionante, y va a condicionar también ese diagnóstico, o sea, esa constatación va a condicionar los trazados actuales, porque va a haber algunos momentos en los que la propia geografía va a saturar las líneas de las curvas de nivel hasta el punto de tener que buscar una alternativa y separarnos de la calzada romana, buscando en la medida de lo posible caminos antiguos, si medievales mejor. El reconocimiento, en cualquier caso, del camino de Manzanal, de la variante de Manzanal, como camino de peregrinación, no es de ayer, no es una cosa, por supuesto, que nos hayamos inventado, ni es reciente. Es decir, que se constata como tal en los primeros estudios, he traído solo, no sé si dos o tres, ahora la, digamos, de conjunto del Camino de Santiago. Y el primero fundamental, y que sigue siendo la Biblia, si me permiten hablar así, de los estudios sobre el camino, es el que llevan a cabo a mediados de del siglo pasado Luis Vázquez de Parga, José María Lacarra y Juan Uría Riu, las peregrinaciones de Santiago de Compostela. En su mapa, yo lo que he hecho es hacer un extracto de su mapa y vean cómo evidentemente muestran el trazado del Camino Francés, el principal, por Foncevador, y muestran también el trazado por Manzanal. Curiosamente, o no curiosamente, siguiendo con casi total fidelidad el trazado que vamos a proponer, que nosotros vamos a proponer. Otro estudio también casi coetáneo es el de Luciano Huidobro, el cual también marca con alguna variante el mismo trazado y reconoce en su texto que era una de las alternativas que tenía el peregrino a la hora de llegar a Astorga, pasado a Astorga. Y el tercero de los grandes estudios, yo creo que definitivos o definitorios del camino, es el de Elías Baliña, un estudio de tipo histórico y jurídico, pero que en su trazado, en su propuesta planimétrica nos muestra esa variante. En realidad estaría constituyendo dentro del Camino Francés la principal de las variantes, junto con la variante de Villada en la provincia de Palencia. Estos estudios, insisto, que son los más insignes estudios que existen sobre el camino, ya hacen ese reconocimiento del Camino de Manzanal, pero también lo ha dicho Elsa, es por supuesto de justicia citar, además que lo tocó justo delante, ¿no?, a Jovino Andina, no es por eso, lo había traído antes de saber que venía. El primero, digamos, que traspasa esos estudios generales sobre el camino a los estudios locales es Jovino Andina, con sus estudios no solo sobre el Camino de Manzanal, sino los caminos que hay sobre, o la documentación que tenemos de los caminos de la Cepeda Alta, lo que hoy llamaríamos, tampoco sé muy bien si los llaman el Camino de la Cepeda, pero yo creo que es la atribución más común. Y la última aportación más reciente de Manolo Olano en forma de la publicación de este mismo año. Bueno, al final, todos estos argumentos son los que dicen, bueno, pues sí, efectivamente existe la base para trasladar ese análisis histórico y el análisis geográfico y establecer una propuesta para su uso por los peregrinos actualmente. Y evidentemente hacía falta desarrollar unos criterios. También ha dicho parte de ellos Elsa, se lo resumo muy rápido, por supuesto la máxima fidelidad a la caminería histórica en la medida de lo posible, ofrecer el máximo grado de seguridad, y este sí que es una condición sine qua non, es decir, cuando en algún momento hay que hacer primar el que el peregrino atraviese o pise caminos que sabemos que son históricos, si ello representa un peligro se busca una alternativa, es evidente. La accesibilidad del recorrido, es decir, que se puede hacer en su totalidad, intentar en la medida de lo posible evitar las alternativas o razonarlas cuando estas son necesarias. Y luego hay un carácter que, aunque no sea condición casi sine qua non, sí que es inherente al camino, que es el carácter demanial, el carácter público. Entre otras cosas también por la tranquilidad de todos, ¿no?, a la hora de... que el recorrido es actualmente practicable en la peregrinación a pie, es evidente, hay algunos puntos evidentes algunos puntos que manifiestan cierto riesgo que evidentemente habrá que limar y que habrá que corregir, y a partir de ahí la Asociación de Municipios tendrá que tomar las decisiones oportunas para establecer o fijar, en función de lo que se propone en el diagnóstico, cuál es el trazado, y aunque ya me consta que se está trabajando, empezar a dotarlo de las infraestructuras necesarias para que efectivamente puedan ser recorridos por los peregrinos. Infraestructuras que son, por supuesto, la señalización, las infraestructuras de alojamiento, la dotación de fuentes, etcétera. Bueno, en la estructura del diagnóstico se ha establecido en tres tramos, pero siempre precisando que no se establecen etapas. Las etapas ni siquiera yo creo que sea muy apropiado proponerlas, las hace el peregrino. Lo que hay que darle es toda la información para que el peregrino pueda hacerlo. A partir de estos criterios se ha establecido una metodología de trabajo que tiene básicamente que ver con cuatro grandes bloques, ¿no? El fundamental, los trazados, las infraestructuras, los servicios y luego un sistema de gestión y mantenimiento. Se han recorrido, pues la verdad es que no he contado los kilómetros, pero se han recorrido calculo que entre los dos recorridos que hicimos, el inicial con los responsables municipales y el que hicimos técnicamente, se han recorrido en torno a los 200 kilómetros, una cosa así, de un itinerario que vienen a hacer. El peregrino se encontrará con algo menos de 70. Todo se ha georreferenciado, fotografiado y, en la medida de lo posible, se ha cotejado con información geográfica e histórica, fundamentalmente planimétrica y también ortofotografía, ¿no? Tenemos tres grandes aliados, que son los dos vuelos americanos del 45 y del 56, y luego las minutas para la elaboración del primer mapa topográfico, que las minutas se realizan a escala 95.000, el topográfico es 150.000, que se hace a principios del siglo XX. Porque nos da un panorama, aunque sea a principios del siglo XX, nos da un panorama bastante despejado sobre lo que podía ser la red caminera del antiguo régimen, para entendernos. A partir de ahí, por supuesto, la información histórica, fotográfica y planimétrica, el nivel de conservación, el camino y el diagnóstico, fundamentalmente se ha primado el del recorrido de los peregrinos a pie, que son la aplastante mayoría de los peregrinos, aunque se hace referencia también a la segunda, a la alternativa, ¿no?, que es la de los caminos en bicicleta. Hay, y yo creo que hay, también el diagnóstico se plantea para un segundo momento, estará el tema de la accesibilidad, especialmente complicado por una cuestión orográfica, ¿no? Pero bueno, que en su momento también habrá que abordar. Y en relación a las infraestructuras, básicamente, por supuesto, señalización, áreas de descanso, en este caso el campo es grande, con lo cual no son especialmente necesarias, y además pasando por zona arbolada, pero sí las fuentes, su inventario, señalización y condiciones de uso, los puentes, sobre todo en el caso no tanto los consolidados, los puentes de fábrica, sino cuando haya que cruzar arroyos, incluso infraestructuras de tipo, insisto, siempre pensando en el peregrino, cultural y cultural. Bueno. Por supuesto, en cuanto a los servicios, ¿no?, el inventario de los servicios esenciales para la peregrinación, sobre todo alojamientos y servicios de restauración. Y luego, evidentemente, se propone un plan de gestión porque hay que mantenerlo. Por darle un vistazo muy rápido y sintético, y la verdad es que ahí la primera idea era haberlo puesto sobre el mapa topográfico, sobre el 1.25.000 actual, pero me pareció más curioso el utilizar de fondo esas minutas para el primer mapa topográfico nacional. Y todas las líneas que ven, se lo explico, en color rosa es la calzada romana según Isaac Moreno, en color azul la calzada romana según Ernst Levinson, en verde es el camino propuesto y en amarillo las alternativas. Es decir, que en realidad la incorporación o las propuestas del diagnóstico serían los colores verde y amarillo. Simplemente, bueno, en un recorrido rápido vean cómo en la medida de lo posible se intentan acercar a los caminos históricos, teniendo en cuenta que no llegamos los primeros, es decir, que los primeros que decidieron que los romanos eran unos buenos ingenieros fueron el Emaur en el trazado del Camino Real y, por supuesto, los ingenieros actuales los responsables del trazado de la Nacional Sexta y de la, más que de la seis, de la Nacional Sexta. Lo cual también significa un argumento, es decir, que luego veremos en una visión rápida de los argumentos patrimoniales que tiene este trazado. Bueno, uno de ellos es el propio trazado o los propios trazados que se superponen. Bueno, aquí vemos una diferencia notable entre la propuesta de Levinson, esta no me la creo mucho, pero sí la de Isaac Moreno, por el trazado de la calzada romana. Este es el arroyo de la Retuerta y digamos, es una zona en la que estoy señalando con el puntero, en el que sí que quedan algunas evidencias arqueológicas, ese es otro apartado, evidencias arqueológicas del paso de la calzada. Nosotros a la salida de Manzanal del Puerto, lo que se buscó era una alternativa, en primer lugar porque no ofrecía, sería un paso por el arcén de la antigua Nacional Sexta, es decir, asfalto e inseguro, con lo cual lo que se buscó fue un camino, casi seguramente de origen medieval, sobre todo, bueno, entre Manzanal y Monte Alegre, y con un aspecto, ahora veremos una imagen que puede ser del siglo XVII, nos puede confundir, pero tiene un aspecto muy antiguo, el que aparece en la documentación como Camino de San Juan, ¿no?, o incluso Camino de la Servidumbre de San Juan, y que es el que conduce desde Monte Alegre a San Juan de Monte Alegre, que es uno de los grandes hitos patrimoniales del camino. Bueno, a partir de San Juan de Monte Alegre, digamos, lo que se opta por ir por la orilla izquierda del arroyo de la Silva, del río de la Silva, dado que la orilla derecha es absolutamente imposible, es la que está el túnel, la entrada del túnel de ferrocarril, y está ocupada por la carretera. Desde Torre del Bierzo se asciende ese escalón donde el servidor casi pide, tiene que pedir asistencias. Bueno, es, en realidad es un repecho, ni yo estoy, soy un ejemplo de, ¿vale? De estado de cualidades físicas, y bueno, es una, es un repecho que te pone en tu sitio un rato. Luego inmediatamente llegas al alto y la cosa, solo sin contemplar el paisaje, es, yo, se da uno por pagado, ¿no? En cualquier caso, también en el recorrido hay algunos tramos que nos permiten aproximarnos tanto al trazado de la calzada romana, que en estas, con estas flechas rojas es el que reconoce el propio Lemaur, que se encuentra en su trazado del Camino Real, como al propio Camino Real que tienen aquí en el tramo, un tramo que precisamente no recorremos, que es el tramo siguiente a Torre. Es decir, el camino, tanto la calzada romana como el Camino Real, desde Torre se dirige hacia Bembibre por el trazado actual de la carretera. Pero, y justo en la entrada de Bembibre tenemos un registro arqueológico en esa trinchera, en esa pared, en la que vamos a ver los tres grandes momentos, sobre todo los dos grandes momentos de camineros de la zona, ¿no? Que son los la talla pico de los militares romanos que tallaron la calzada y los barrenos que utilizó Lemaur en su ampliación, en algunos casos, en el siglo XVIII, incluso barrenos más modernos de su adecuación para como carretera nacional. Pasado Torre del Bierzo y pasado, insisto, ven cómo la calzada romana continúa, digamos, por siguiendo el curso del río, y sin embargo nosotros pasamos del Tremor al Valle del Boeza, por ese escaloncito, hasta llegar a Albares de la Ribera. Y a partir de ahí el río Boeza nos va a acompañar prácticamente hasta Ponferrada. El trazado se convierte en bastante más suave, y de hecho la entrada en el Bierzo, lo mismo ocurre por el otro lado, pero quizás en este lado lo veremos al final, tiene un mayor premio, ¿no? El premio climatológico lo tienes igual, pero también, sobre todo, el paisajístico. Bueno, por supuesto, atravesamos Bembibre. Al llegar a San Román de Bembibre, y aquí se planteaba una duda, y era el atender a esa continuidad que le dieron en el siglo XVIII al Camino Real por Cobrana y Congosto, o bien atender a la calzada romana por Almázcara y San Miguel. Por una cuestión también de benignidad hacia el peregrino, que no queremos reventarlos, queremos que lleguen a Santiago, ¿no? Es bastante más amable a la hora de recorrer, es decir, requiere un menor esfuerzo el paso por Almázcara y San Miguel de las Dueñas, que además recientemente se ha documentado el paso de la propia calzada romana. Y en la entrada a Ponferrada, pues lo mismo, se planteaba una alternativa, sobre todo a partir de San Miguel de las Dueñas, después de que nos obsequie otro repechito, que bueno, este es más corto, lo que había un criterio de oportunidad, lo que era la zona norte estaba ocupada por la autopista, por la vía del Trek y la carretera, sin además lo apretado de las curvas de nivel hacía de inviable ni siquiera plantear, de hecho no había camino, con lo cual, siguiendo un criterio de oportunidad, se aprovechó la iniciativa que nos encontramos en marcha, una iniciativa estupenda, ¿no? Vamos, desde mi punto de vista, que es la llamada Senda de los Canteros, que es la que desde San Miguel de las Dueñas lleva por las canteras, además de Monte Arenas, de las que se abasteció para la construcción del Palacio de Gaudí, lleva hasta la ciudad de Ponferrada, un recorrido absolutamente espectacular, y que supongo que muchos de ustedes lo han hecho, y si no, es que lo tienen aquí al lado, es decir, que no tienen, se puede hacer en los dos sentidos, ¿eh? De hecho, ahí el problema que nos planteamos y que se plantea en el diagnóstico es la convivencia de uso entre las dos ruedas y las dos piernas, ¿no? Que habría que, en cualquier caso, señalizar o advertir al de las dos ruedas, ¿no? Es decir, que estas minutas han servido también como una base, insisto, no exclusiva ni excluyente para el establecimiento del itinerario. Incluso sí que hay un solo sector en el que se propone la recuperación de un camino. Es un camino, además, es un tramo justo antes. Esto es la estación del centro de conservación de Manzanar y la estación de servicio abandonada. Y aquí sí que hay un tramito que hay que andar, nada, no llega a 800 metros, por el arcén de la Nacional Sexta, algo absolutamente a evitar, y nos encontramos con un camino que es el camino Guadiana, aparece o desaparece en función del momento. Hay tres imágenes anteriores que por no borrarlas no les he puesto, es un camino paralelo y que esta, digamos, es la salida ya hacia Manzanar, y que su recuperación supondría más que nada una labor de desbroce. Con Paco, además, nos perdimos ahí, no, porque sabíamos dónde estábamos. Intentamos realizarlo y actualmente es absolutamente inviable hacerlo, pero con una labor de desbroce se podría recuperar un camino que sabemos que existía y que en el año, fíjense como en el año 80, en la fotografía, en la ortofoto del IGR, apenas se le ve, pero aquí está perfectamente delimitado en 2001. Sin embargo, supongo que tiene algo que ver la instalación de los generadores, este camino, pero que en la ortofoto de 2011 apenas se le ve y actualmente es un camino que está borrado. Bien, bueno, alguno de los detalles de las minutas, como este camino entre Manzanal del Puerto y Monte Alegre, vean que existía, y luego las opciones. A ver, cuando hablamos del camino, de los caminos, a veces ni la línea más corta es esa, ni es la línea recta, la línea más corta, aquí no hay dos puntos, si corta en distancia pero no en tiempo, y luego no había una única manera de ir de un sitio a otro. Y en este caso, entre Monte Alegre y San Juan de Monte Alegre, vamos a ver ese camino de San Juan, no cabe duda, pero significativamente tenemos otro, en este caso prácticamente perdido, que se llama el camino del atajo. Hay algo que también se dice en el diagnóstico que yo creo que puede ser especialmente interesante, y es el de la recuperación de los nombres de los caminos antiguos, algunos especialmente significativos. Este es el camino de San Juan de Monte Alegre, un camino sorprendente, su estado de conservación, en ningún caso romano, ¿eh? Es decir, que si hay algo que no es este camino, es romano. Pero es un camino que tiene unas trazas de ser antiguo. Antiguo en la comunicación entre Monte Alegre y Manzanal, seguramente medieval, si no era este, era un primo suyo, o en cualquier caso es un camino de con cierta solera. Toda esta documentación y todas estas posibilidades no solo se recorren desde el ordenador, sino que se recorren sobre el terreno. Y lo que se establece, se establece una serie de posibilidades para luego algunas irlas desechando. Irlas desechando porque un camino que, por ejemplo, nos ocurrió en un caso, un camino histórico, nos encontramos que por la falta de uso había quedado en una zona además de un uso ganadero y era un camino absolutamente encharcado y absolutamente impracticable. La adecuación de un firme de Zahorra para adecuarlo como camino de peregrinación sería incluso un contrasentido con la propia esencia del camino, o sea, tendría un coste tal y acabaría desvirtuando un camino que en sí mismo sigue existiendo pero que no es practicable, con lo cual le buscamos una alternativa. Por ejemplo, esto es un documento de trabajo, esto no aparece en el diagnóstico, pero fíjense cómo entre con Barros y fundamentalmente el alto de la cruz Cepedana, hubo varias opciones, todas ellas fueron recorridas y gracias a la colaboración de los alcaldes y de las juntas vecinales, cuando encontramos un problema le encontramos una solución. Todo este trazado se traduce en unos tracks, en un archivo con unos waypoints, con unos puntos en el que todo está georreferenciado. No recuerdo ahora mismo el número de waypoints, pero más de 1.800 y pico, vamos. Es decir, cualquier contingencia, cualquier fuente, y también se tuvo en cuenta, por supuesto, los tramos rurales y también los tramos urbanos, teniendo en cuenta que en los tramos urbanos el recorrido únicamente se realiza para garantizar la continuidad del itinerario, es decir, pensando en aquel peregrino que no va a parar en ese núcleo de población, que pueda continuar camino. Y siguiendo el criterio que utiliza la propia UNESCO, ¿no? Y en general las declaraciones del Camino de Santiago francés, ese que está declarado BIC, consideran los conjuntos históricos solidarios en sí mismo con el camino. Aún así, se establece dentro de ellos un itinerario, insistimos, pensando en el peregrino que no quiere parar en ese sitio para darle continuidad. Se hizo con todos los núcleos urbanos del camino. Y por supuesto, se analizó también los centros asistenciales. Aquí, fundamentalmente, he sacado la documentación que recopiló Manolo Olano, y nos da idea de, luego lo veremos en un mapa, que está justo después, en un mapa la constancia de hospitales antiguos, no voy a decir medievales siquiera, la mayor parte de ellos, las noticias que tenemos son a partir del siglo XVI, ¿no? Siglo XVI, siglo XVIII. Es decir, ¿qué sitios tenemos en los que existían hospitales? Teniendo en cuenta varias cosas, que el hecho, hospitales había en prácticamente todos los núcleos de población del antiguo régimen. Había hospitales específicos para viudas, para curas, incluso para niños expósitos, especializados en atención sanitaria, fundamentalmente los lazaretos, las enfermedades contagiosas, y específicos de peregrinos. En realidad, el único hospital en el que contamos documentación, que sabemos que porque así nos lo hizo la documentación, que estaba destinado específicamente a los peregrinos, es un hospital que es el de Santa María Magdalena del Cerezal, es decir, que no está exactamente en el camino, en el trazado que proponemos del camino. Pero eso nos da idea y paso a esta aproximación, que esto es un croquis, ¿eh? Esto es un croquis del camino de la propuesta. Este es el camino francés. Este en verde es la propuesta con las variantes que se avanzan del camino de Manzanal. Y aquí tenemos esta otra ruta, que es la que conocemos como la ruta de la Cepeda. Y esas H's que ven, esos puntos rojos que ven, yo simplemente he situado en el mapa aquellos puntos de los que tenemos constancia de estructuras de acogida desde el siglo XVI al XVIII. Y entre ellos tiene una especial importancia este Santa María de Magdalena de Cerezal. Especial importancia porque contamos con documentación fidedigna que nos dice que en ese hospital se llevaba a cabo atención específica a peregrinos a Santiago. Muchas veces cuando hablamos de hospitales de peregrinos, pero claro, ¿a dónde? Es decir, aquí tenemos otro, en el entorno del camino de Manzanal tenemos un punto de peregrinación, entre otros, pero uno que es el santuario de Nuestra Señora de la Peña en Congosto. Las peregrinaciones locales hay veces que en la documentación pueden llegar a distorsionar. Pero bueno, en cualquier caso, esta sería también en croquis y en distancias. Lo que hemos establecido es, insisto, nunca... Nosotros no nos planteamos como etapas, porque las etapas las hacen los peregrinos, pero nos planteamos reducir a la mínima expresión las distancias entre los núcleos, dándonos lugar a, en función de las alternativas que se escojan, a esos 69, 71 kilómetros, teniendo en cuenta que los peregrinos, en función de la orografía, esa media de 24 kilómetros es una media en los 800 del camino francés. Tú en tierra de campos, dependiendo de la hora a la que salgas, puedes hacer 28 kilómetros, 26, 28 kilómetros, 30 kilómetros, pero la etapa que te plantees subir Cebreiro es mejor que no tengas 25 kilómetros en las piernas, ¿no? Bien. Bueno, estos son simplemente algunos pantallazos. En el diagnóstico se alude, por supuesto, al carácter histórico de los caminos que se recorren, se alude a las dificultades que nos encontramos, dificultades como algún tramo en el que todavía no se ha visto o hay que habilitar una alternativa al arcén. Son dos tramos muy concretos y en realidad muy cortitos, que es justo antes de la entrada, de la salida, digamos, hacia Manzanal del Puerto, y justo pasado San Román de Bembibre hay un tramo que es un kilómetro y algo, kilómetro 400, que se va por un arcén ancho de la Nacional Sexta, ancho pero arcén, ¿no? Bien. Y en la medida de lo posible evitando los riesgos, pero cuando estos existen señalizándolo, a ver, riesgos o informaciones útiles para el peregrino. Algo tan que nos puede parecer tan evidente como que una fuente de agua potable tenga un icono azul con un grifo, no hace falta ni texto, que universalmente ha reconocido, y algo de lo que adolece el camino francés. En principio, y es la lógica, que es una lógica muy hispánica, y es que si los del pueblo beben, pues tú también, ¿no? Si no hay información que te prohíba, o sea, beber, bebes. Esa, insisto, es una lógica que funciona para los nacidos en la piel de toro, pero el tono holandés no le entra en la cabeza. O sea, se puede o no se puede beber, pero dímelo. Bien. Se hace un avance, una propuesta muy general de la señalización, atendiendo a los criterios, a los dos criterios que existen y que rigen en el camino francés, que es la nota de servicio 1/2008 de la Dirección General de Carreteras, un documento esencial del cual han bebido todos los, sobre todo la última, que es del año pasado, que son las recomendaciones del Consejo Jacobeo sobre señalización de los caminos de Santiago. Es un tipo de señalización que lo que busca, con buen criterio por supuesto, es que el peregrino no encuentre las discontinuidades entre San Jean-Pied-de-Port y la Catedral de Santiago. No tiene por qué saber que está en el País Vasco, que está en Cantabria, que está en Castilla y León o que está en La Rioja. Es decir, que lo que está señalizándose es el camino, no los territorios por los que atraviesa. Bueno, con alguna señal específica que nos hemos tenido que inventar un poco, que adaptar un poco, que es, esta es el camino de la senda de los canteros, proponemos que es interesante señalizar al inicio desde Ponferrada y al inicio desde San Miguel de las Dueñas, que es un camino compartido con prioridad peatonal. Bien. En la aproximación patrimonial, yo creo que los 10 minutos que me quedan, 5. Bien. Bueno, por supuesto, todo este rollo no vamos a hablar de él. Tiene que ver estas dos, todo ese texto con la... Este es parte del documento que se entregó a la Dirección General de Patrimonio con los argumentos patrimoniales del camino. Y el primero, y de una manera como muy presente, es el propio camino. Es decir, algo que hace especialmente interesante al camino de Manzanal es la propia infraestructura caminera y cómo se van superponiendo en el tiempo soluciones para pasar de la meseta al Bierzo, por supuesto, en caballería, caminos de herradura, caminos de rueda, incluso caminos de tren, ¿no? O sea, la vía del tren hasta las carreteras actuales. Toda esa visión, incluso se conserva una serie de mojones del Plan Peña, que cuando uno bucea un poco en el asunto, hay hasta un grupo de... No sé si son frikis, porque son ingenieros. Si un ingeniero puede ser friki, pero bueno. Pero hay un grupo de gente que se dedica a referenciar todos los mojones que quedan del Plan Peña, y es una asociación que tiene una cierta importancia. Yo entré en contacto con ellos para comunicarles los que habíamos visto, por supuesto ya les conocían, pero agradecido en una foto que no tenía. Bien. El propio camino es también ese trazado que veíamos entre Manzanal, entre Monte Alegre y San Juan de Monte Alegre. En cualquier caso, el proceso de reconocimiento tiene que ver y tiene un hito fundamental en la creación de la Asociación de Municipios del Camino. Un proceso, además, que lo que va a hacer es, o lo que intenta, es ponerle texto a lo que ya existe en plano. Miren, este es el plano que utiliza la Junta de Castilla y León para resumir la red de caminos a Santiago en la comunidad. Y fíjense cómo entre Astorga y Ponferrada se señala,
y de hecho alcanzo a leer,
Torre del Bierzo, es el punto que señalizan. Es decir, se señala el camino de Manzanal, pero curiosamente, digo curiosamente porque no le conseguí encontrar otra explicación, no se desarrolla en la estrategia de los caminos. La propia planimetría sigue siendo de una validez planimétrica nula, ¿no? Es más orientativa que otra cosa. Pero fíjense cómo en los planos que acompañan a ese documento se marca, además, aproximadamente el camino que nosotros proponemos. Pero, sin embargo, no se desarrolla en el texto, con lo cual queda una especie de limbo que, pese a los intentos denodados, me consta, del Ayuntamiento de Bembibre y de Jovino en particular, porque algunos escritos suyos, vuestros, vi firmado. Bueno, pues entonces, este documento técnico tiene también una función. Es decir, que es el paso del carácter reivindicativo, que por supuesto que es lícito y quizás deba seguir, pero bueno, la idea de tener un documento técnico al que no te puedan decir que no, lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Al que no, que es un documento en el que tú para que ellos reconozcan lo que ya de facto reconocen en los planos y tenga ese reconocimiento institucional. En cualquier caso, uno de los argumentos fundamentales es el carácter patrimonial del camino. Yo no sé, y de hecho no creo que sea especialmente necesario, el tener el reconocimiento como BIC. Es decir, si al final estaría implícito. Si tú lo que estás proponiendo es una variante del camino de francés y el camino francés tiene esa declaración de como bien de interés cultural, lo lógico sería un expediente de ampliación, como se hizo, bueno, también con una repercusión en UNESCO, porque sería, digamos, entrar en ese nivel y con una trascendencia a nivel local. Y es que según el artículo 42 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, obliga a los ayuntamientos a dotarse de un plan especial de protección del camino. Es decir, que va. Pero insisto, yo no sé si eso es estrictamente necesario. Obligatorio para peregrinar, evidentemente no es. Ventajas tiene alguna, inconvenientes otros. Lo que sí que es este camino es que tiene unos argumentos que le hacen especialmente atractivo para el peregrino, que es el que al final en el que todos debemos pensar, respecto a lo que, no olvidemos, es un icono, que es el paso por Fuencebada. Y esos argumentos, desde el punto de vista patrimoniales, a mí se me ha ocurrido resumirlos en 6 apartados. El arqueológico, es decir, estamos pasando incluso a veces al lado, sobre, ¿no?, lo que sería la calzada romana, con una serie de miliarios, desgraciadamente muchos de ellos, o afortunadamente, porque si no vas a ver, muchos de ellos trasladados, vestigios de explotaciones mineras e incluso un elemento que curioso en sí mismo, que es que yo no conocía, pues que era la estela, ¿cuál era? La estela cosmológica de Manzanal, que puede tener un, bueno, es un elemento curioso, sin más. El propio patrimonio viario como patrimonio, además, un patrimonio viario que alude a los momentos históricos, pero también a los usos por parte de los habitantes de Maragatería y Cepeda y Bierzo de este camino. Y estoy pensando en los usos arrieros. Claro, es que en la zona de Maragatería y de Cepeda, el trocito de Cepeda que toca el camino, estamos hablando de que el modo de vida, hasta época muy reciente, ha sido la arriería. ¿Cómo no va a haber una red de caminos notable? Mínimo desde la localidad desde la que vive el arriero hasta las grandes vías que utiliza en su camino a Galicia y a Madrid. Y también las infraestructuras modernas, ¿no? Patrimonio monumental con 3 bienes de interés cultural declarados, el casco histórico de Bembibre y la iglesia de San Pedro, las ruinas de San Juan de Monte Alegre y el monasterio de San Miguel de las Dueñas, declarados como bien de interés cultural. Un patrimonio etnográfico con una arquitectura vernácula muy interesante, sobre todo durante todo el recorrido. Un patrimonio industrial también, del cual el camino atraviesa pues uno de los iconos, ¿no?, de la más recientes, además, de la minería, que es el Pozo Malabá. Lo habré puesto mal, seguro, porque lo he puesto con B y con V indistintamente, como me lo he encontrado en documentación oficial. Bueno, aquí lo estoy viendo con V, pero creo que lo he puesto con B en el diagnóstico. Y pasa, pues, ¿cuál? Con B. Sí, yo, sí, de hecho lo pregunté y lo cambié cuando me lo dijisteis, pero en algunos sitios se me escapa porque lo he visto en documentación del IGN. Vale. Es el IGN, no la RAE, con lo cual. Vale. Y pasa realmente cerca de otros 2 iconos, que es el Coto Wagner y el Coto Vivaldi, y de las canteras de granito de Monte Arenas que antes citamos, ¿no? Y luego patrimonio paisajístico y medioambiental, que es la riqueza, sobre todo el cañón del Boeza, es algo absolutamente espectacular, pero el propio puerto de Manzanal, incluso el valle del Tremor. Entonces, nada, yendo muy rápido ya para terminar, pues en cuanto al patrimonio arqueológico, es quizás sobre, digamos, el más evidente. Ya hay una ruta que se ha creado hace muy poquito, que es la ruta Oro, Carbón y Pan, creo que es el nombre, que, digamos, alude además a esos 3, aunque no sigue nuestro trazado, ni falta que hace. Lo que propone además es un encuentro para el visitante, este más turista quizás que peregrino, vamos, seguro, más turista que peregrino, pero es un aliciente que une naturaleza y que une un modo de vida que, bueno, desgraciadamente, bueno, no sé si sea desgraciadamente, pero desgraciadamente es pasado, ¿no? Junto con algunos argumentos geomorfológicos espectaculares, como las hoces del Górgora y el cañón del Górgora, con una ruta, vamos, a mí ni se me ocurre, ¿no?, y menos en mis circunstancias actuales, pero vamos a ver, pero sí que es muy atractiva y, de hecho, ya está generando venida de gente a la zona para otros fines peregrinos. Desde mi punto de vista son más peregrinos que los míos, pero bueno. Entonces, hay una serie de elementos arqueológicos, incluso hay un argumento cara a llevar a cabo una intervención arqueológica, por supuesto de conservación, en el entorno de San Juan de Monte Alegre. En San Juan de Monte Alegre sabemos que existía un hospital y que existían unas dependencias para la intendencia de los sanjuanistas. No aparece constancia, no en las ortofotos no se llega a ver, pero sí que ahora mismo donde hay esa estructura, la tejabana, que no sé muy bien para qué se utiliza, es el lugar, sí que aparece referenciado en los planos que hace Lemaur, que le llama San Juan de las 4 Villas, llama San Juan de Monte Alegre. Y sí que sabemos que además de el hospital, que estaba junto a la ermita de la Calzada, tenía una estructura hospitalaria, con lo cual sería interesante incluso arqueológicamente recuperar el entorno de Monte Alegre. Pero más urgente que eso es consolidarlo o, bueno, buscar una solución que impida que siga deteriorándose, ¿no? El patrimonio viario, en el cual no he insistido, bueno, no me he resistido a meter uno de los mojones del plan Peña. Hay una, esta asociación hace hasta reproducciones a escala y tal. Bueno, el patrimonio viario, ya hemos hablado del romano, y aquí están los 3 grandes momentos, ¿no? El patrimonio romano, los caminos, el patrimonio viario, la calzada romana, caminos que podemos considerar que pueden tener un origen medieval, el camino real de Galicia, incluso con alguna de los vestigios de esto es la zona inmediatamente, yo creo que es la entrada a pues este es pasado Manzanal, yo creo que es, pues no me acuerdo ahora mismo de dónde es, pero bueno, hay dos sitios además donde se sigue el trazado del Camino Real, incluso con el firme, aunque muy desleído, con el firme original. Mojones trasladados, por supuesto los puentes, la mayor parte de ellos se los debemos a Lemaur y al Camino Real. Alguno es anterior, aunque tiene reformas también de esa época. Este es el planito, es aquí, aunque no lo lean, ahí pone San Juan de las Villas. San Juan de las Villas, iglesia de los... Pero ahora, esto es de la manera en la que Lemaur, cuando hace el trazado del Camino Real, referencia la iglesia de San Juan de Monte Alegre. En su trazado, que es este, está siguiendo el camino romano, la trinchera de romana, y nosotros lo que hemos hecho es coger este camino, que sabemos que existía, además de por la minuto del IGR, porque nos lo pone aquí Lemaur. Un patrimonio monumental con algunos elementos, esos tres fundamentalmente absolutamente espectaculares, la propia potencia monumental que tiene Benvibre, o el monasterio de San Miguel de las Dueñas, que a esa función monumental pensamos, ¿no? Yo creo que ahí todos coincidimos en que sería también un punto idóneo para la constitución de esa red de acogida necesaria en la peregrinación actual. Bueno, las monjas tampoco nos metieran cosas, pero bueno, es suyo aquello y habrá que tener su proceso. No es pasado mañana, pero el sitio sería, evidentemente, desde el punto de vista del peregrino, sería idóneo, y ahora mismo es un inmueble sin uso. Pero bueno, es un monasterio, además, que tiene una riqueza, y sobre todo que es un monasterio vivo. Es decir, tenemos los dos ejemplos declarados VIC, un monasterio después de la desamortización entra en un proceso de ruina galopante, en menos de 100 años casi prácticamente se